El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 86. Como un fantasma, Zyla se aproximó en silencio hacia su presa. Sophie Nouveau sintió su presencia demasiado tarde. Antes de poder darse la vuelta, el monje ya le tenía la pistola hundida en la espalda y la había pasado un ancho brazo por el pecho, atrayéndola hacia sí. Sophie gritó del susto. Tibin y Landon se volvieron a la vez y se dieron cuenta con sorpresa y horror de lo que estaba pasando. ¿Pero qué? Tibin no pudo acabar la frase. ¿Qué le has hecho a Remy? Usted preocúpese solamente de que yo salga de aquí con la clave. Aquella misión de reconquista, como Revin la había llamado, debía realizarse limpiamente, de la manera más simple. Entre en la iglesia, llévese la clave y salga, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Con Sophie firmemente sujeta, Silas cambió de postura y le pasó el brazo por la cintura, metiéndole la mano en el ancho bolsillo del suéter. A pesar de que el aliento le olía a vodka, le llegaba la suave fragancia del cabello de aquella mujer. «¿Dónde está?», susurró. «Antes la llevaba en el bolsillo del suéter. ¿Dónde estará ahora?». «Está aquí». La voz de Landon resonó desde el otro extremo de la nave. Silas se volvió y vio que Landon tenía en sus manos el críptex negro y que se lo enseñaba como si fuera un torero, citando a un pobre animal con el capote. «Póngalo en el suelo», le ordenó. «Deje que la señorita Nouveau y Sir Lake Tibin salgan de la iglesia. Esto lo podemos resolver entre usted y yo». Silas apartó a Sophie de un empujón y apuntó a Landon, avanzando hacia él. «No dé ni un paso más hasta que hayan salido del edificio», dijo Landon. «No está usted en situación de exigir nada», contraatacó Silas. «No estoy de acuerdo con usted», replicó Landon, levantando el críptex por encima de la cabeza. «No vacilaré en tirarlo al suelo y el tubo que hay dentro se romperá». Aunque Silas se rió al oír aquella amenaza, sintió una punzada de temor. Aquello no se lo esperaba. Apuntó el arma a la cabeza de Landon y respondió con la voz tan firme como la mano con la que sostenía el arma. «Nunca rompería la clave. Tiene tanto interés como yo en encontrar el grial». «Se equivoca. Usted tiene mucho más. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para conseguirlo». A 15 metros de allí, observando desde los bancos del anexo que quedaban cerca del acceso a la nave circular, Remy Legaludec sentía un desasosiego cada vez mayor. La maniobra no había salido como la habían planeado, e incluso desde donde se encontraba veía que Silas no sabía muy bien cómo hacerle frente a aquella situación. Siguiendo las órdenes del maestro, Remy le había prohibido a Silas que disparara bajo ningún concepto. «Déjeles ir», exigió Landon, de nuevo con el críptex levantado sobre la cabeza, sin apartar la vista del arma del monje. Los ojos rojos de Silas estaban llenos de ira e impotencia, y Remy se encogió de miedo al pensar que Silas podía ser capaz de disparar a su oponente a pesar de que tuviera el críptex en la mano. El cilindro no puede caerse al suelo. Aquel objeto tenía que ser su pasaporte hacia la libertad y la riqueza. Hacía poco más de un año era simplemente un mayordomo de 55 años que vivía encerrado entre las cuatro paredes del Chateau Villette, siempre a punto para satisfacer los caprichos de Sir Lake Tibin, ese lisiado insoportable. Pero entonces le habían hecho una propuesta extraordinaria. Gracias a su relación laboral con Tibin, uno de los mejores historiadores especializados en el Santo Grial, iba a poder hacer realidad todo lo que siempre había soñado. Desde entonces, todos los instantes pasados en el Chateau Villette los había vivido con la vista puesta en ese momento. «Estoy tan cerca», se dijo, con la mirada fija en la cripta y en la clave que sostenía Robert Landon. «Si la soltaba, lo perdería todo». «¿Estoy dispuesto a dar la cara?». Aquello era algo que el maestro le había prohibido explícitamente. Remy era el único que conocía su identidad. «¿Estás seguro de que quiere que sea Silas quien haga el trabajo?», le había preguntado hacía menos de media hora cuando le había ordenado que robaran la clave. «Puedo hacerlo yo mismo». Pero el maestro había sido muy claro. «Silas nos ha servido sin problemas con los cuatro miembros del priorato. Él la recuperará. Usted debe seguir en el anonimato. Si descubren que está implicado, tendremos que eliminarlos a ellos también, y ya ha habido demasiadas muertes, así que no revele su rostro». «Mi rostro cambiará», pensó Remy. «Con lo que ha prometido pagarme, me convertiré en un hombre totalmente nuevo». El maestro le había dicho que con la cirugía plástica se podían hasta cambiar las huellas dactilares. Pronto sería libre, otro rostro irreconocible y agraciado tostándose al sol en alguna playa. «Entendido», había dicho Remy. Permaneceré en la sombra ayudando a Sayla sin que me vea. Para su información había añadido el maestro. La tumba en cuestión no se encuentra en la iglesia del temple, así que no tema. Están buscando en el lugar equivocado. Remy se había quedado helado. ¿Y usted sabe dónde está? Sí, claro, ya se lo diré más adelante. De momento debe actuar deprisa. Si ellos descubren el paradero real de la tumba y nosotros no hemos recuperado el críptex, podríamos perder el grial para siempre. A Remy el grial solo le importaba porque hasta que no lo encontrara, el maestro no le pagaría. Sentía vértigo cada vez que pensaba en todo el dinero que iba a tener muy pronto. Un tercio de 20 millones de euros, lo bastante como para desaparecer para siempre. Remy soñaba con la Costa Azul, donde quería vivir el resto de su vida tomando el sol y dejando que para variar los demás le sirvieran a él. Ahora, sin embargo, en la iglesia del temple, Landon amenazaba con romper la clave, y Remy sentía que su futuro estaba en peligro. No soportaba la idea de haber llegado hasta tan lejos para perderlo todo en el último momento, así que tomó la decisión de pasar a la acción. El arma que llevaba en la mano era de calibre pequeño y fácil de disimular, aunque su disparo en las distancias cortas era mortal. Salió de la penumbra del anexo y al llegar al espacio circular apuntó a Tevin con la pistola. ¿Cuánto tiempo llevo esperando para hacer una cosa así? A Sir Lake Tevin casi se le para el corazón al ver a Remy apuntándole con el arma. ¿Pero qué está haciendo? Se fijó en que aquel era el revólver que llevaba siempre en la guantera. «Remy», dijo horrorizado, «¿qué está pasando aquí?». Landon y Sophie también se habían quedado mudos de la impresión. El mayordomo pasó por detrás de su señor y le puso la pistola en la espalda, justo a la altura del corazón. Tevin notó que los músculos se le agarrotaban de miedo. «Remy, no se lo explicaré en pocas palabras», lo interrumpió Remy mirando a Landon por encima del hombro de su señor. «Deje la clave en el suelo. Si no, dispararé». Landon se quedó paralizado un instante. «Esta clave no tiene ningún valor para usted», le dijo con dureza. «No sabe abrirla». «¡Qué necio y qué arrogante!», replicó Remy con una sonrisa de desprecio en los labios. «¿No se ha dado cuenta de que llevo toda la noche escuchándolos? ¿De que he oído todos esos poemas que recitaban? Pues todo lo que he oído lo he transmitido a otras personas, personas que saben más que ustedes». Si ni siquiera están buscando donde tienen que buscar, la tumba que buscan no está aquí. Tevin notó que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué quiere el grial? Le preguntó Landon. ¿Para destruirlo? ¿Antes del fin de los días? Remy se dirigió al monje. Silas, quítele la clave al señor Landon. El albino empezó a avanzar en dirección de Landon, pero este retrocedió con el críptex en alto, aparentemente dispuesto a arrojarlo al suelo en cualquier momento. «Prefiero romperlo que entregárselo a quien no debe tenerlo», declaró. Tevin estaba aterrorizado. Veía que el trabajo de toda una vida estaba a punto de desvanecerse delante de sus propios ojos y que todos sus sueños iban a hacerse añicos. «Robert, no», exclamó. «Es el grial». Remy nunca me dispararía, nos conocemos desde hace 10. Remy apuntó al techo y disparó. El estruendo fue enorme para un arma tan pequeña y resonó como un trueno en la sala de piedra. Todos los presentes se quedaron inmóviles. «Esto no es ninguna broma», dijo Remy. «El siguiente le atravesará la espalda, dele la clave a Silas». A regañadientes, Landon le alargó el críptex. Silas dio un paso al frente y lo tomó. Los ojos rojos le brillaban con la satisfacción de la venganza. Se metió el cilindro en el bolsillo del hábito y se apartó sin bajar el arma. Tevin notó que su mayordomo le pasaba el brazo por el cuello y empezaba a retroceder llevándoselo consigo y sin dejar de clavarle la pistola en las costillas. «Suéltelo», exigió Landon. «Nos llevamos al señor Tevin de paseo», dijo Remy sin detenerse. «Si llaman a la policía lo mataremos, y si intentan algún truco también. ¿Está claro?». «Llévenme a mí y déjenlo a él aquí», les pidió Landon con la voz rota por la emoción. Remy soltó una carcajada. «Yo creo que eso no se va a poder. Él y yo tenemos una relación tan bonita. Y quién sabe, a lo mejor nos acaba resultando útil». Silas había empezado a retroceder sin dejar de apuntar a Landon y a Sophie. Remy ya estaba cerca de la salida y seguía tirando de Tevin, que iba arrastrando las muletas. La voz de Sophie sonó firme. «¿Para quién trabajan?». La pregunta despertó la sonrisa de Remy. Le sorprendería saberlo, Mademoiselle Nouveau.